Buenos días, buenas tardes y buenas noches, camaradas. Sean ustedes bienvenidos a la taberna de la Mafia Pistons, lugar donde sus sueños se pueden hacer realidad, o donde romperte la cadera, parte del universo de los Planeta Teens de Planeta NBA. Y allá por el año 2020, finales del 2019, bueno, no, 2020, Troy Weaver, poco antes de, poco después, joder, de hacerse cargo de la franquicia, dijo algo así sobre Sekou como: cuando se os acabe la paciencia con Sekou, hay que tener un poquito más. Bueno, pues parece que el poquito más ya se le ha acabado. No ha empezado la temporada, hemos firmado a Diallo en lo que yo creo que ha sido un... No contamos con firmar a Diallo, pero de repente firmamos a Magruder y Diallo no consigue lo que quería y acaba diciendo que sí. Y necesitamos un sitio. Y me da a mí que con lo que ha demostrado Sekou tiene, es de estas loterías del pueblo. En el pueblo son dos personas y solo hay uno que ha comprado boletos. Y me da que es el Sekou. Pero bueno, al final le hemos dado las oportunidades que se le han dado y realmente no ha dado nunca el nivel que se esperaba de él. Seguía siendo una apuesta en su tercer año. Este año ya había que decidir si se le plantaba la qualifying offer esta o si... Sí, bueno, sí se iba, y creo que se va, y no me extrañaría, o yo sospecho que se va a ir, pero en un paquetito, porque dudo mucho que se vaya solo, porque me da que vamos a firmar alguna cosilla más por ahí, que Diallo, que va a ser un 2x1. Y para hablar de esto y mucho más, tengo a la persona más sexy al norte de Carabanchel Alto... Que había un niño en un libro que leía yo de pequeño en el colegio que se llamaba Nicolás o algo de esto, puede ser. No era Nicolás.
Manolito Gafotas.
Manolito Gafotas, que era de Carabanchel Alto. Pues el hombre más sexy al norte de Carabanchel Alto, al gran Manel. ¿Qué tal, Manel?
¿Qué tal, amigos? Saludos desde la Motown catalana.
Desde Gales, con el escudo del León, tenemos al hombre detrás de los teclados, que este mes tampoco cobra, por cierto. El gran Jay. ¿Qué tal, Jay?
¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? Y es un dragón, no es un león.
Joder, oye, estoy...
Madre mía,
pues... Oye, estoy, no acierto una. Y siempre digo el dragón, ¿eh? Pero esto es tremendo, ¿eh? El déficit de sueño que te genera tener un niño adorable, un terrorista, me está haciendo que no sepa ni cómo me llamo. Pero sí que sé que hoy tenemos un invitado especial, alguien que le quisimos invitar cuando fuera eliminado de los playoffs, pero el chaval insistió en querer coronarse esta temporada... Y por eso ya lo habíamos cedido a un ex nuestro hace unos años, en plan de decir, mira, va, para que lo disfrutéis, para que lo gocéis. Traemos al gran Víctor Arrufat. ¿Qué tal, Víctor?
No, un placer, sobre todo un placer estar aquí, porque tengo que decir que es de los Planetatis que más escucho, pero no porque os considere personas que sabéis mucho, no, porque sois muy cachondos, tío. Aparte de que sabéis mucho, pero bueno. Sois muy cachondos, tío, y... Te lo juro que transmitís un buen rollo. Mira, tú tienes un día girado, pero pones el Planeta Pistons y dices, me pongo al día con los Pistons, pero encima, tío, me vengo arriba. Ya tengo ganas de Billy Rubina, tío. Tengo ganas de salir a tomar algo. Y nada, evidentemente encantado de estar aquí. Y ya aprovecho, antes de que pues me quieras mutear o algo por el estilo, decir que por el momento André Drummond es mejor que Luca Garza, así que...
pero Pupi, pero
entre lo de antes, no sé, yo ya me estaba viniendo arriba cuando dijo que no nos consideraba personas o algo así, y yo ahí ya me estaba ganando.
Era una broma para daros tela también y deciros una cosa buena, porque la verdad que os lo merecéis, pero eso, ahí iba a decir algo y se me ha ido...
No, sí, con lo de André Drummond mejor que Luca Garza, ya estás coronado, sí, Víctor, tranquilo.
Lo tengo que soltar.
Eso parece claramente un mensaje enviado a través de por Tony. Te ha dicho, ¿vas a Mafia Pistos? Pues eso de...
Sí. Después diles de mi parte que...
Hombre, es que si no, mañana no me invita a rebotados. No. Tengo que ir sumando puntos.
Y eres del... yo si veo rebotados es por ti. No, toma pelote. Intentando arreglar...
Pero me gusta porque es el detalle de verlos, ¿sabes? De no escucharlos. De verme, de verme físicamente, ¿no?
Esos brazos, eso. Oye, no, te quería agradecer tu presencia hoy aquí. Todo un campeón de la NBA, que no se olvide. Ahora supongo que este verano es un verano loco. Como campeón de la NBA debes ligar muchísimo más, ¿no? Se nota eso, que la gente te lo dice.
La verdad que sí. Me estaba costando salir de casa sin que la gente me parase mucho.
Pues que,
claro, ir a los sitios era un poco coñazo.
Tú ahora mismo eres la cara oficial de Milwaukee en España y la gente...
Claro, es que esa es otra, ¿eh? La gente que te felicita como si hubieras tenido un hijo. Como si hubieras ganado tú, ¿eh?
Es que es un caramelito. Hay por ahí un rumor, no sé si será cierto, de que dicen que ha puesto un rollo de tickets como en la carnicería para entrar en su casa. Pero son rumores, ¿no?
Bueno, son rumores. No voy a desmentirlos.
A Rufat yendo al Mercadona y la gente gritándole: ¡A Rufat, Bobby Portis, vaya tío,
¡Vaya mirada!
Ahora mismo yo tengo contratado a Fernando Alonso para que vaya al Mercadona por ti.
Toallas, papel de regalo. Pregúntale a Bobby Portis.
Le pido un chuletón y me trae aquí un par de toallas, el tío.
Lo típico que vas al mercado.
No sé, yo creo que Fernando Alonso a donde vas a Portugal, porque...
Bueno, ha abierto Mercadona hace poco en Portugal y
puede cruzó la frontera. No, mira, cierto, totalmente cierto. Acaban de montar una tienda de toallas. Cierto, esto es que, pero es verdad, es literal, de Portugal. Aquí enfrente de mi casa. Toallas de Portugal. No es solo toallas y cosas de este estilo. Pero sí.
Pero si eso es como cruzar una calle, o sea, tampoco tiene mucho mérito.
Aquí, en la fronterita, tú tienes Andorra que vas para los dineros que se ha llevado, por ejemplo, Diallo, que se ha chupado 10,4 por 2 años con la segundo, con la opción Weaver, ¿no? Que le llamamos ya por aquí la opción del segundo año. Si me gusta, sí, si no, te mando pato en casa.
Tenemos que hablar del poderío de este podcast, ¿eh? O sea, hace 2 semanas estábamos hablando de, oye, Joman Gruder, que no sé qué, que no sé cuánto, venga, Troy, mándale un mensajito. Semanita, mensajito de Troy, de McGruder, estás dentro. Oye, que a ver si hacemos contratito a Garza, no sé qué. Semanita, Troy. Troy escucha Planeta Pistons.
No, pero es lo de...
Lo de Diallo, pero me lo arreglas, Troy, lo de Diallo por unas migajas. Y, ojo, Troy.
Ojo que tampoco son migajas, 5 kilos. Bueno, a ver, teniendo en cuenta el año que viene...
Teniendo en cuenta lo que le pagamos a Blake...
Claro. En cuenta que el que más cobra no va a jugar este año con la camiseta de los Pistons, ¿no?
Claro. Sos, viene con la cuchilla afilada.
Yo vengo,
bueno, pero vengo, o sea, sobre el tema Diallo, lo venimos hablando todo el año. Era un tipo muy del perfil de Detroit. O sea, nosotros creíamos que iba a firmar antes, pero la sospecha es esa, de que él estaba a ver si salía algo mejor, que yo no creo que valga más de 5 kilos. O sea, yo ahí estoy un poco... Yo creo que Víctor ahí... 5 kilos es precio de... ¿Cómo se puede decir? De proyección, de lo que tú piensas que puede valer, porque 5 kilos no los vale. Lo que pasa es que, claro, al final la chica que te gusta te ha dicho que sí, cuando tú ya le habías pedido matrimonio a la fea. Entonces, claro, ahora tienes que deshacerte de algo. No sé cómo visteis vosotros la renovación de Diallo, aunque sí que es verdad que por aquí, por lo menos, todos veíamos bastante claro que se iba a quedar. Jay.
A ver, a mí Diallo, yo lo dije, yo que considero a Diallo jugador de rotación, de banquillo largo, que no creo que vaya a aportar mucho. Por el precio adecuado, bien. ¿Es el precio adecuado? Yo creo que sí, porque más no íbamos a pagarle. El problema viene ahora, ¿dónde lo metes?
Yo veo que a mí, sinceramente, yo a Diallo es un jugador que lo he visto mucho, sobre todo porque cuando más he seguido a Oklahoma fue cuando estaba jugando, y luego ese ratito de la temporada que me enganché un poco más a los Pistons, aunque las rotaciones de los Pistons son un poco raras porque son como son, el señor que sí tiene tela, pero Diallo es un jugador que me deja un poco indiferente, ¿no? Que le pido un poco más porque se ve que tiene unas condiciones de la hostia físicas y tal, y ves que cuando el tío está, no sé si decir concentrado, pero cuando el tío tiene un día aceptable, tiene buen tiro y tiene buen rango. Y no te voy a decir que va a ser un jugador que va a ser un jugador que eche el balón al suelo, sea muy bueno con balón, que puede serlo, porque también tiene mucha potencia y tal, pero evidentemente en cuanto a lectura de juego le falta mucho, en cuanto a leer espacios y tal, todo eso le falta mucho. Pero, oye, un 3&D apañado, pues tendría que planteárselo. Lo que pasa es que lo veo un poco al chaval disperso, no sé si lo veis igual que yo.
Total, total. Yo le veo unas faltas de luces, que este jugaba... jugaba juegos con partido de juego con Drummond, porque es verdad, es muy muy disperso. O sea, el día que le sale bien puede ser un buen partido de diálogo, el día que o no le apetece jugar o algunos primeros tiros no le salen bien, ya no defiende. Bueno, es un perfil de jugador que hay un montón en la NBA, o sea, depende del día, ¿no? O sea, y yo creo que aquí Troy supongo que ha alargado él también el tema del contrato. Pero a mí me parece un dinero aceptable por un jugador que puede intentar buscar un... Porque el segundo año creo que es team option. O sea, que también no se puede dormir en los laureles. Y creo que hemos hecho bien. Porque es un jugador que puede aportar cosas interesantes si está centrado. Y más le vale estar centrado si quiere continuar en los Pistons o buscarse un contrato mejor el año que viene. Vamos a ver.
Es que al final... Y me va a odiar toda la parroquia Pistons por esto... Pero un buen día de Diallo es mejor jugador que un buen día de George Jackson. Simplemente por el tiro. Y porque George Jackson está como una puta regadera. Y es una puta máquina de perder balones. Problema, que Diallo tiene un día bueno al año. El problema de eso es como cuando Nate Robinson se la sacaba de repente en una serie de partidos y decía la segunda venida de Isaiah Thomas. Y no. O sea, yo creo que es una apuesta de él, que ya trajo de Oklahoma, que conocía, que tal. Pero me cuesta mucho confiar en Diallo. Yo creo que el problema es lo que pasa es que Diallo era perfil Troy. O sea, yo tenía claro desde que acabó la temporada que Troy iba a ir a por él. O sea, perfil físico, brazos largos, o sea, le encaja perfectamente. Pero donde Detroit necesitaba algo más es en el 5. A mí me da muchísimo miedo plantearme la temporada con Stewart, Jalil Okafor como 5. Y Luca Garza, que la tienes en el two-way.
Bueno, yo creo que... Dale.
No, dale.
No, que yo creo que también... O sea, he dicho que 5 kilos me parece mucho, pero hay que tener en cuenta lo que estés comentando, que es como en un año en el que tenéis bastante... O sea, que no tenéis un payroll... muy aliviado, ¿no? Que tenéis bastante pasta comprometida por lo de Blake Griffin y tal. Aún así, le habéis hecho un hueco, 5 millones, y es un ultimátum. Si lo haces bien, te quedas otro año, o incluso yo creo que si lo hace bien, igual te damos, 20 en 4 años o 20 en 3 años o algo de eso, ¿sabes? Y si no, pues te damos una patada al culo, tal cual. El problema es que yo creo que esto era más rollo de los Pistons del año pasado. Estos retos. Pero bueno, aún así, bueno, también como tenéis mucha pasta el año que viene y tal, a ver qué pasa. Bueno, mucha pasta, tenéis bastante más cap space para hacer cositas.
Es que yo el que creo que no acaba el año es George Jackson. Es Spearing y es un caramelo, por lo que cobra. Entonces, me parece que Diallo es un poco el seguro para tú poder apretar el gatillo con George Jackson sin miedo a quedarte vacío ahí. Porque a mí me gusta George Jackson y es perfil Detroit, es de los Pistons, de verdad, de los Pistons, que como dijo él estaba en el Palace el día que le partimos la cara a los Pacers, ellos ganaron, nosotros les partimos la cara, bueno, no, yo sigo flipando con el tipo que fue corriendo hacia los Harden, pero bueno, y eso ya es otro debate. Pero yo no creo que George Jackson se quede, aunque curiosamente el debate ahora ha girado con la renovación de Diallo hacia que el que queremos empaquetar es a Sekou, que yo creo que todos apostábamos un poco por Okafor, pero también teniendo en cuenta que no hay 5, porque el equipo, si largamos Okafor, nos queda Luca Garza, por mí encantado, pero ir con Stewart y Luca Garza a pasar toda la temporada... O quieres hacer tanking duro o a medio esguince de Stewart te metes en un problema gordísimo, porque es que, bueno, tienes Olynyk. Pero no sé, me cuesta mucho ver la rotación interior de Detroit. Pero no sé, ¿vosotros qué creéis que vamos a hacer? ¿Vamos a empaquetar a Sekou o empaquetaremos a Okafor? Y con el panel y demás.
No.
¿Qué pensáis de ese Q? ¿Está en el momento de empaquetarlo o le daríais un poquito de tiempo más?
El tema es que cuando se oficializó la renovación de Diallo, se abrió el debate este, ¿no?, de que tiene que salir alguien. Entonces se abrió las tres posiciones. Pues han sido Okafor, se habló de Josh Jackson, por sorpresa mía, pero creo que es lógico que se haga en el debate, y Sekou. Es que, claro, por lógica, es lo que dices tú, tendría que ser Okafor, porque es quizá el que menos sentido tiene ahora mismo en la plantilla. Josh Jackson, se pueden sacar todavía cosas. Yo creo que incluso en el juego, en el equipo, puede aportar cosas. A mí me encanta Josh Jackson. No entiendo por qué estás intentando ganar ese odio hacia la mafia con todo lo que simboliza Josh Jackson en lo que es el grupo y todo. Pupin, ya me contarás esto. Pero entiendo las dudas con Okafor. Ahí con Okafor, con el amigo Dumboya. Esta sección la podríamos dedicar a nuestro amigo Jaime, que siempre expresa en iVoox su odio hacia Sekou y que no demos ya más confianza a él. Pero es que creo que es el año. Es la Sekou season. Hay que estar muy pendientes a la empanadilla de Sekou. Ya ha despertado. O sea, no me lo creo ni yo, pero voy a apostar fuerte. Porque ahora la semana que viene esto lo van a traspasar o lo van a cortar o algo. A mí me dolería porque creo que es una apuesta que tuvo el bueno de Stefanski, el ídolo Stefanski, acuérdate, lo tienes olvidado, Pupin, pero era nuestro ídolo.
Ídolo, lo ponemos en contexto otra vez, Stefanski es el tipo que contratamos para contratar un general manager y acabó siendo el general manager. En plan, no consigo a nadie para este puesto que lo haga mejor que yo.
Voy a seguir recibiendo cosas que creo que puedo hacerlo bien. Y es el tercer año de Sekou. Igual el chico no llevó bien el tema de la pandemia. Vamos a, joder, es que sois unos impacientes con gente joven y, hostia, hay gente. Es imposible, emo. Es un emo francés.
Sí que digo, claro, que si en vez de Diallo dices McGruder, pensar que hemos renovado a McGruder para empaquetar a Sekou, sí que es cagada, ¿eh? O sea, porque en el contexto de equipo, Sekou pinta mucho más que McGruder.
Claro.
¿Qué pasa? Que de repente renuevas a Diallo. Y
es que la posición de McGruder es que el backcourt lo tenéis bastante. Wow. O sea, tenéis como a 7 jugadores en el backcourt y realmente pivot puro. ¿Consideramos a Stewart y a Garza pivots puros?
No, sería Okafor el único.
Okafor.
Y Olynyk, pero es que
Olynyk juega mucho de 4 también.
Es que Olynyk viene de jugar de 4 en Miami.
Claro, y es que Stewart, Olynyk, Garza y todo esto, cualquier pivot, cualquier Drummond, se los merienda, ¿eh?
Y Sekou es un interior. A lo malo, es un interior al que el año pasado Stewart acaba jugando de 4 porque Sekou es un inútil. Pero Sekou es un interior. O sea, en caso de lesión, aún te da un cambio. Bueno, que Casey sabemos cómo es, ¿eh? Que Casey ya puso a George Jackson de 4 y a Sadiq Bey de 4, que se la trae al Pyro lo de... El 4 puede ser un 3 o un escudo.
Sekou va a jugar 5, seguro.
No lo traspasaría por un único motivo. Y es que yo creo que valor más bajo que ha tenido desde que ha llegado a la NBA es ahora. Sí. O sea, ha hecho una Summer League horrorosa. Para que no empiece ni a entrenar con los Pistons. Para que no juegue ni un segundo en la NBA, la Summer League que ha hecho Sekou. Encima, lo que decís, que renováis a Rodney, renováis a Diallo, y tiene que salir alguien. Y parece que lo que va a salir va a ser él. Entonces, ya estás dando, además de que el valor, por lo que se ve en la cancha, es bajo, ya estás dando medio a entender a otros negociantes que igual te lo quieres quitar de encima. Entonces, ahora, ¿qué te puedes sacar? ¿Una segunda ronda por él? Al único que le puedes empaquetar, y a lo mejor te sacas otro joven, a Oklahoma. ¿Y quién va a querer a Sekou ahora? Un tío para probar. Proyectos como Oklahoma, Orlando y Rockets, y ya.
San Antonio, un Josh Primo ahí. Claro. Un Josh Primo. Un Sekou por primo.
¿Te imaginas un Sekou por primo? Hostia. Planeta hace un programa especial, yo creo, ¿eh?
Es que se han metido sin quererlo, supongo, porque yo, sí, eso es lo que estamos hablando. Diallo era el hombre. Se han metido en un lío con el tema de Sekou, porque es que la otra persona, o te cargas uno de los rookies del año pasado, que no te los vas a cargar, porque a Sabin Lee ya no te lo puedes cargar porque lo acabas de renovar, O sea, o pasa por Stewart, Bay y Hayes, que me parece prácticamente imposible que te los cargues, o el otro hombre que puedes largar es Jeremy Grant. O sea, ahora mismo Detroit no tiene más cojones que empaquetar a unos entre Jeremy Grant, Sekou, Jaleel Okafor y George Jackson. Y el único que tiene valor positivo ahí es George Jackson.
Yo confío en Sekou, ¿eh? Otro. Yo creo que Sekou este año la rompe. Y, ojo, es más, me voy a lanzar a la piscina y voy a decir que Troy va a proponer un paquete para salir de Rodney McGruder y Trey Lyles.
¿Qué dices?
Sí,
paquete,
sí.
Paquete de bienvenida y despedida a la vez.
Mira, Sekou aún le queda un año de team option. Y al siguiente sería la qualifying offer. Entonces, por un año de team option yo me lo quedaba. O sea, no perdemos gran cosa. Y es que a mí me da un miedo que la rompan otro equipo.
Pero es que no puede, para paquetarlos tienen que pasar ciertos días desde la firma.
Bueno, que se tome ese punto.
En diciembre ya puedes traspasar.
Pero es que a Diallo tienes que inscribirlo ahora. Porque Diallo no te va. La oferta, en principio, si sale es porque está firmada. Entonces, ya. Tiene un problema gordo. O sea, tiene un problema. Yo creo que se ha visto con un problema porque Diallo le pone. Y se ha visto con el problema de repente de decir, hostias, y yo como... Es que ahora mismo tú vas a por Sekou y con suerte te cae una segunda ronda, pero del 40 y pico, ¿eh? Porque todo el mundo sabe que lo quieres empaquetar y que tienes que empaquetar a alguien. Como dijo Víctor, eres el peor negociante del mundo porque todo el mundo sabe lo que tienes, todo el mundo sabe que lo quieres vender sea como sea y que te van a dar por él. Entonces, está jodido.
Es que igual la jugada de que jugara la Summer League el bueno de Sekou era un poco demostrar algo. Y
no, porque a lo mejor si Sekou hiciera una buena Summer League no se firma Diallo. El problema que tiene es que Sekou la pifia otra vez por decir la 300 oportunidad que tiene, que es joven, yo entiendo todo eso, ¿no? Pero vuelve a cagarla. Y se firma Diallo y ahora hay tres cartas en la mesa. George Jackson es hiper necesario porque tenemos una segunda unidad que da pánico. Y te queda Okafor, que es que Okafor a lo mejor no te cae ni una segunda ronda por él. Es que Okafor.
Os voy a decir una cosa. Da las gracias.
A favor de Sekou. Yo soy más viejo que Sekou.
¿Ves? Claro, es un
niño. Creo. Sekou cumple 21 en diciembre, ¿no?
Aunque físicamente físicamente están los dos potentes, ¿eh?
Sekou. 5 años jugando balón.
Querría verle en una pelea sin camiseta, Sekou contra mí.
Lucha canaria.
curling, ¿no?
Mejor.
Escucha, dadme motivos personales que ha podido tener Sekou, uno cada uno, para no jugar la Summer League. Jay.
Se quedó sin túnicas, tuvo que ir a África a buscar más.
Buena, porque las túnicas en Las Vegas se llevan mucho. Porque puedes meter bolsas abajo con monedas para las máquinas. O sea, no tienes que buscar en bolsillos. Tú puedes llevar una bolsa colgada de la parte que sea con ganchos en la túnica. Tú te puedes poner ganchos de estos de cogidos con velcro. Y ahí van monedas sueltas para las máquinas, para las tragaperras en Las Vegas. Buena. Víctor, dime tu motivo.
Yo, este es un motivo que me encanta en la NBA, que es por un familiar. No sé qué, pero no. No te especifico nada, pero te digo por un familiar. No es que personal reasons, no sé cuántos, un tema de un familiar. No sé si el familiar acaba de ver Juego de Tronos, si se va a casar, si se ha muerto, si ha tenido un hijo o qué, pero siempre es por un familiar. Entonces yo te digo que no juega por un familiar.
Un familiar, un primo del amigo de no sé quién.
Claro, exacto.
¿Tú, Pupin?
Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Vosotros veis lo mazado que está Hayes. Pupin. ¿Vosotros veis lo mazao que está Hayes?
Sí.
Pues sabéis la del amigo y tu novia. Pues. Quedamos para jugar a la Play. Y de repente llegas un día a casa y está tu colega allí, pero no está jugando a la Play.
Ay, qué oscuro. Joder. Vale.
Es que Hayes tiene una pinta de peligro público con las chavalitas en Detroit, que eso no se paga, ¿eh? Ni cotiza.
Parecían coleguitas. ¿Tiene novia dónde?
Tiene novia formal, ¿quién es Hayes?
Sí, hombre. Pues, y Julio Iglesias también tuvo.
Y anda.
Que por cierto acaba de firmar un contrato con Puma, Hilen Hayes, para ser la imagen de Puma en Francia.
Le Puma le llaman allí en Francia. Le Puma.
Le Pumé.
Le Pumé. Vale. No cambia. Oye, pues oye, un ratito de SQ, esta sección, no sé si nuestro amigo Jaime la va a aguantar, la tirará para adelante o la pondrá en adelanto porque odia que hablemos de SQ. El secúfobo. La sección es. Se nos ha ido nuestro amigo comproprista, Jay.
Vaya pena. Yo que estuve
buen
a punto
jugador de... ahí. Buen jugador ahí, ¿eh?
De llorar hasta que vi que se iba con Smailagic, el amigo de Tony, a jugar con Obradovic.
Madre mía. A la primera bronca de Obradovic se pone a llorar en un rincón, ¿eh?
Yo os lo dije el otro día. Me imagino el señor Coprofagia fallando tiros en el entrenamiento y a Obradovic diciéndole... Quiero los daños y prejuicios de cualquier persona que hayáis llamado entrenador en vuestra puta vida. ¿Pero qué mierda de bloqueo es este? Yo creo que va a llevar un máster el chaval. Yo creo que tiene que pasar por Obradovic, por Dusko y después un poco por Moncho también. El Obradoiro. Y después ya que venga un verano aquí a jugar la Summer League y ya veréis como por lo menos un par de bloqueos y un par de rebotes aprendió a coger.
Sorprendente el pique ese de Comprovicha, ¿eh? Porque para lo que ha servido.
Este, el hermano ilegítimo de Dueñas.
Hostia. Más ilegítimo que Dueñas, madre de Dios.
Hostia, Dueñas, el hombre que atracaron con un destornillador en su casa, midiendo 2,20 metros y pareciendo... No voy a hacer ningún alegato sobre su belleza. Pero uf. Ojo que Dueñas te abraza, ¿eh? Con esos 2,20 metros te abraza la cara, ¿eh?
Del Coprivicha este... Dale, Jay.
Y no, que dice Pupín que te abraza, pero también te digo que te abraza y te da calor con el pelo de los hombros.
Sí. El Yeti catalán. En los Pirineos habita. El Yeti catalán. Y ves a Dueñas bajar por la montaña.
Era de Fuenlabrada, si no recuerdo mal.
Coprivicha detrás, sí.
¿Qué decías?
Coprivicha este, mantenéis los derechos, ¿no? O algo de esto. ¿Qué? Sí. Vale.
Sí, pues sí, mantenemos los derechos por daños y prejuicios. Va a haber una denuncia.
Sí. Parece malo de cojones.
Y acabará...
Los derechos humanos, ¿no? Mantenéis los derechos humanos.
Dictaminándolo, un juez acabará dictaminando si eso fue un pick de draft o fue un atentado contra la estructura de la franquicia.
¿No estáis dando cuenta que el año que viene en la Euroliga el Partizan va a salir a jugar con Coprivicha y Smailagic?
Yo veo a Tony narrando ese partido.
Los Spurs.
Este estuvo en los Spurs, ¿no? Este no... ¿O lo ha sido este año? Madre mía.
No sé, pero Coprivicha este, yo os lo dije ya cuando la primera vez que lo vi. Dije, esto solo falta que alguien diga que lleva 2 años jugando a baloncesto para que tenga sentido. Porque, muy mal. O sea, la descripción de José de cacho de carne grande es totalmente así. Era un cacho de carne grande que ponías por allí, pero de baloncesto, lo que es baloncesto, no como Luca Garza, que lo veías y decías, joder, qué hermoso, qué fino, qué cosa.
A ver.
Dijeron, 2,20, Europa, bueno, esto en un pick de la segunda ronda fue, ¿no?
Eso yo creo que son favores de agentes, como Sir Vidis. Eso es... Sí. Fírmame por aquí en el 50 y pico, que así después lo vendo en Europa de puta madre porque lo draftearon y después te consigo que Día lo firme por 5 kilos.
Quería decir, minuto 28 del podcast, primer corazoncito de Pupina Garza. Bien, ha tardado un poco, pero ya está aquí.
Luego vamos a hablar de Garza.
¿Quieres hablar de Garza? Más ratito.
No específicamente porque.
¿Qué te parece? A mí Garza me parece un buen jugador.
Me parece bastante blandito en defensa, malo en defensa, bastante malo. Vale, a nivel de que el ritmo de juego le supera. Ya no porque sea. Dale.
No, que como te escucha el padre.
No lo dice un hombre que tiene a Brook López jugando de 5, ¿eh?
Espérate.
Ojo, ¿eh? Que es el hermano del actor secundario Bob, o sea, ¿qué es esto?
Te digo una cosa, ya le gustaría a Garza tener la defensa que tiene Bruce López.
Te lo compro. Cierto.
Sí, contigo. Has venido muy arriba en defender a tu querido.
A mí Brook López me gusta bastante.
Me podías haber tirado otra, pero la de Brook López. O sea, ha sido más de más impulsivo eso.
No, a ver, yo con de Brook López me meto con la movilidad. Que si Brook López, con la movilidad que tiene, puede hacer carrera en NBA.
No, bueno. No, total. Pero Brook López en la cabecita tiene un baloncesto que Luca Garza. Y ojo, a mí hay una cosa que digo aquí ya. Yo ahora Luca Garza no lo veo. Pero Luca Garza tiene cositas en cuanto a talento, por así decirlo, ¿no? Pero lo que le falta es físico y leer situaciones. Eso lo puede entrenar. Otra cosa es que luego, si tú desarrollas un físico, puedas mantener un tiro y tal. ¿Y qué pasa? Que aquí nos estamos metiendo ya en dos, tres hipótesis, que tiene que darse dos o tres cosas para que pueda ser un jugador, joder, no te digo titular, pero un sexto, séptimo, octavo hombre en un equipo medianamente interesante.
Nosotros hemos tenido a Tom Maker,
Y ellos.
Y vosotros también, ¿verdad? No, y vosotros, que lo trajimos de allá.
No. Que conste aquí, ese draft lo seguía, es el último draft que los Bucks entraron en lotería, lo seguía al dedillo, de hecho hice un directo, me acuerdo, con la gente de Somos Basket, lo seguía a muerte, los Bucks necesitaban un pivot. Se rumoreaba que iban a elegir a dos ilustres de Planeta NBA, a Markkanen o a Poetel, y al final acabaron eligiendo a Tom Maker.
Qué y aún lo disfrutaste en aquellos playoffs, Se puso intenso Tom Maker, es que era un tío intenso.
Yo siempre he dicho, Tom Maker quiere ser profesional, le falta el resto, pero él quiere jugar a baloncesto.
Claro. Y además, una época, me acuerdo, cuando estaba en Milwaukee, que estaba entrenando todo el día tiro. O sea, él no hacía otra cosa que entrenar, pero entrenaba todo el día tiro, tirando todo el rato. Y todos los partidos era estar esperando en el tiro ahí y tal, y era...
Yo me acuerdo que yo decía siempre de Tom Maker que él era un 5 abierto, lo que pasa es que nadie le había explicado que él no era abierto. Que no sabría
esa mecánica de tiro disfrutable. Tenía cosas, Maker, Yo supongo que en eso vieron los Milwaukee Bucks, incluso Kevin Garnett dijo que podía ser un futuro MVP, si no recuerdo mal.
Kevin Garnett no acierta una.
Es que Kevin Garnett lo dijo porque entrenaba con él.
Lo vendía. Se llevaba una partecilla de la pasta, seguramente.
Claro, no te voy a decir aquí que mi alumno va a suspender. No le voy a decir a mi alumno que va a suspender, ¿no? Porque si no.
No estará detrás de SQ, el amigo Kevin Garnett también.
No sé.
Yo de Garza, de realmente lo que defiendo de él es que prefiero que draftemos a tipos que saben jugar a baloncesto. Que draftemos a tipos que tienen un físico de puta madre, pero que no saben jugar a baloncesto. Porque yo estoy cansado de los Stanley Johnson y movidas de estas que... Hostia, a mí la de draftear jugadores que no saben tirar, jugadores que parece que nunca han pisado... SQ lleva 2 años jugando. Lo que pasa es que no, como es un pick 18, si no recuerdo mal, SQ. 16.
15 o 16.
Por ahí. Como es un pick tirando alto, pues me da un poco igual. Pero esto de draftear a jugadores en top 10, top 12... que no saben tirar a canasta, me rasca mucho.
Tom Maker en su día también fue muy arriesgado, ¿no? Fue un pick paciente. Un 10.
Jacín
Tavid. Venía del instituto.
Venía del instituto.
Yo me acuerdo de Tavid, joder, yo siempre le digo lo mismo. Tavid, que sale en un top también 3, creo que saliera de Minnesota.
Memphis.
Que yo,
eran otros años, se buscaba también mucho la altura.
No, pero eso son las modas estas. Ahora todo el mundo va a buscar el próximo Antetokounmpo. Y en estos drafts van a empezar a tildar a X jugadores que por cosas físicas tienen un físico parecido a Anteto y van a decir, no, el próximo... Nosotros elegimos a Milicic porque era Nowitzki 2.0. O sea, esto va de modas.
Ya.
Claro, es que el GM, John Hammond, el GM de aquel entonces, como le salió bien lo de Antetokounmpo, eligió a Tom Maker luego. Yo creo que esa fue la teoría de... Pero es que, de verdad, tenéis que ver el último partido de Antetokounmpo en Europa, lo he hecho alguna vez por Planeta. Está subido a YouTube. Es un partido para subir a segunda división griega, creo. O de segunda división griega para subir a primera división griega. De Grecia, pero un nivel... Pero vamos, que tú dices, yo lo veo aquí tirar abajo de mi casa y ni me paro un segundo, Ni me paro un segundo. Que se la bota al pie 2 o 3 veces de no tener ni puta idea. Y dices, ¿qué cojones habrá visto? Quiero saber qué habrán visto para elegirlo en un pick número 15.
Pues lo mismo que vimos nosotros en André Drummond para elegirlo en un pick número 8 y que se siga botando el balón en el pie después.
Víctor, ¿cuánto tardó Giannis en petarlo? ¿Tres años?
Dos. A ver, ya en su primer año tenía detalles y tal, pero es que hay años así convulsos en los que no sabes la manija del equipo quién la tiene. Sí que es verdad que cuando llega ya se está acabando una generación, pero cuando se asienta su generación, por así decirlo, es un año raro en el que está es un quinteto con Michael Carter Williams, Middleton, Antetokounmpo, Greg Monroe. Muchos jugadores así, muchas apuestas que no tenían buen fit entre ellos y tal. Y yo diría que la empieza a petar sí, en su tercer año, segundo año. Pero es que la verdad es que no se le había hecho, no se había pensado nunca en hacer un equipo para él hasta que realmente es el most improved player y ahí ya hay que ir con él a la guerra.
Mis respetos a Milwaukee.
Pupín, tercer año.
Mis respetos a Milwaukee cagándola como Detroit, ¿eh? O sea, plantando en un quinteto a Michael Carter Williams, a Antetokounmpo y a Monroe. O sea, como nosotros con Joseph Smith, Monroe y Drummond, ¿eh? O sea, hermanos.
Y la dupla interior, Monroe, John Henson y Antetokounmpo al 3, ¿eh? Ojito con eso, ¿eh?
Madre de Dios.
Vamos a juntar gente muy alta, con mucha envergadura dentro, a ver si jugamos al voleibol y la metemos en la canasta.
Claro, tú, ahora que se habla del spacing y todo, tú imagínate.
Oye, Pupi, pues lo que te digo, el tercer año de Antetokounmpo que fue el que lo peta.
O sea, que a Cunningham que le damos. Al buff. Al buff de Cunningham que le damos. 3 años. Cunningham ya no vale. Ahora el bueno es Jalen Green. ¿Le visteis los piños? Ojo, hay un meme muy chulo de Barney Stinson dando gracias Dios por esquivar esa bala, tal cual, A mí un tío que así como firma se pone diamantes en los piños y empieza a hacer vídeos y declaraciones que en vez de demostrar en la cancha lo demuestra de lengua, me rasca, me da miedo,
A mí me gustó mucho lo que vi en Summer League, pero no me ha hecho ni pizca de gracia eso, ¿eh? Eso con un tío así ya llegué.
A mí me mola. Bueno, lo que pasa es que Cunningham es muy tribunero, ¿eh? Yo reconozco que Cunningham está enseñado. Cunningham ha tenido una enseñanza buena y tiene ahí todo porque, claro, mientras el otro sale, ¿qué objetivos te marcas? Yo quiero ser el Roy, no sé qué, patatín, patata. Y sale Cunningham, yo quiero llevar al siguiente nivel a los Detroit Pistons y tal. Y decirle, joder, qué tribunero eres, hijo puta.
Y la paz mundial.
Yo creo que están ya. Es la postura de esta generación del bueno y el malo. Van a ser. Sí. Está muy ya sentada que Cunningham va a ser el bueno, el que lo va a hacer todo por Detroit, el tipo que parece que hasta que no acabe su año rookie, al menos va en los 2-3 primeros años va a parecer que va a ser un one club man y tal, y Allen Green va a ser más el chico malo, el que a la mínima que llega a playoff va a poner una foto en Instagram que pone nadie creía en nosotros, no sé qué, habláis mierda, tal. Ese, un poco rollo Luca trae, un poco van a ser, ¿no?
Sí. Puede ser.
Van a estar mirándose ahí de reojitos.
Es que yo los veo en la entrevista de uno diciendo, ¿con quién comerías tú? Y el Jalen Green diciendo, con Mia Khalifa. Y el Kate Cunningham diciendo, no, a mí me gustaría hablar con, yo qué sé, con alguna persona así importante, claro. Yo sé, con el Papa.
Con un
budista,
¿no?
Con Nelson Mandela, que era de los Pistons, también pega muy bien, ¿eh? A mí me gustaría, ¿a quién revivirías? Yo reviviría a Nelson Mandela, no sé qué, tal. Y el otro diciendo, no, yo reviviría a Marilyn Monroe, pero en mi casa. No sé qué.
O Marlene Monroe, que decías
el
otro día.
Sí, Marlene Monroe.
No, pero aquí tenemos a Víctor aquí. ¿Qué te ha parecido el número uno del Kate Cunningham en estos partidos? ¿Y has visto alguno?
Me ha encantado, me ha gustado mucho, tío. Y luego, que tiene mucha cabeza en ataque, pero también la tiene en defensa, ¿eh? Que es un tío que yo creo que eso es importante. Yo me he dado cuenta, este año con los Bucks, que a medida que avanzas las series de playoff y tal, tener tres jugadores, tener tu Big Three que te rindan de puta madre en ataque y en defensa es un lujo. Y vosotros, ahora mismo, el 1, y vamos a poner, no sé si ayer a Miguel lo vamos a poner en el 2 o en el 3, pero el 1 y el 2 y el 3, o el 3, son buenos en los dos lados de la cancha, a mi forma de ver. Y eso para mí es muy importante a la hora de construir un equipo. Evidentemente tiene un talento, una forma de entender el baloncesto de esa acción-reacción que es una delicia verlo jugar. A mí, como impresionarme igual, me ha impresionado un poco más Jalen Green, porque con el run-run de Kate Cunningham se había hecho mucho bombo para él, pero si me das a elegir entre los dos, creo que me quedo con Kate Cunningham, ¿eh?
Bien. ¿Estás diciendo que si vas al podcast de Houston dirás Jalen Green?
No, yo lo digo. De hecho, ya sabéis que yo en el oeste soy un pelín de Houston. Me gusta mucho por el tema de Daryl Morey y tal. Y las dos selecciones que han hecho me han encantado, las de primera ronda. Quiero decir, las de Sengun y Jalen Green. Aparte de la de Garuba y tal, pero las de Sengun y Jalen Green me han encantado.
Tienen buen equipito joven también los Rockets, ¿no? Tienen estos chicos, tienen a Jason Tate, que no sé si entró en el All-Rookie en el segundo equipo también. ¿Quién era el otro? ¿El hijo de Kenyon Martin, puede ser?
Sí, es el hijo de Kenyon Martin, que para mí es que ahí han hecho los Rockets una cosa que yo creo, no, un poco más forzada quizás, pero yo creo que os ha faltado a vosotros. Es que lo que no me ha gustado es los 30 minutos de Corey Joseph. Ya una vez, yo creo ya que cuando vas a tirar todo, cuando vas a tirar la casa y reconstruir todo, oye, pues no puedes decir, no, es que tal no funciona si le estás dando 7 minutos. Pero es que en 7 minutos el chiquillo te demuestra aquí que tiene cositas. Ahí yo creo que sí. Y luego hay semanas que con ellos es 30 minutos, pero luego 15. Y luego vuelve otra vez a los 30. ¿No? Esa es la sensación que me ha dado a mí cuando los he visto. Luego juega Magruder más. Luego, no sé, unas rotaciones no me han acabado mucho. Un poco al sol que más le calentaba por momentos, ¿no? No sé si ha parecido lo mismo. Y sin tanto centrarse en el largo plazo. Y yo creo que ahora esa temporada de probar cosas era el año pasado. Incluso os he visto que aunque perdíais, ibais a competir. Más que a sacar, no voy a decir conclusiones, pero a probar.
Yo estoy de acuerdo, o sea, es que Casey, el tema con Casey es que puedes pasar de jugar 30 minutos a jugar 10 en cuestión de 3 días. O sea, como hagas dos partidos malos o que no está, o él no está contento con lo que has desarrollado en pista, te vas al pozo. Y después sales o no sales, porque es que el pozo de Casey es muy hondo, ¿eh? Y dependiendo quién seas, y supongo que tendrán que ver entrenamientos y cosas que ven ellos, ahí hay cosas que siempre nosotros no podemos valorar, pero dependiendo que seas, una vez que entras en el pozo, hostia, yo siempre digo, cuando se va Blake, digo, hostia, la oportunidad de SQ, vamos a probarlo este año, a ver qué tal. La oportunidad de SQ duró 15 días como mucho, ahí ya empezó a probar Stewart de 4 y se quedó Stewart jugando de 4.
Es que sí, cinco también tiene eso, tío. Exacto, total. Lo que pasa es que yo, oye, qué bien se explica el bueno de Víctor, pero yo una parte de un 80% de la invitación de hoy era para que nos pidieras perdón por Tony Snell, tío.
Sí, eso merece una...
Eso iba a seguir por Middleton.
No, eso merece una...
Eso me duele, pero bueno. Me duele.
Yo creo que casi todos los fans.
Me alegro porque el chaval esté jugando.
Claro, los fans de Pistons estuvieron, ya que nosotros no podíamos ganar, contentos con que Middleton ganara. Porque aquí todo el mundo se quedó con un muy buen sabor de boca y nadie se explicaba cómo fue el regalo que hicimos de Middleton, por lo mismo que estás hablando tú ahora. Por no darle una oportunidad. Porque Middleton hizo cuando se recuperó de la lesión de rodilla, si no recuerdo mal, o de pantorrilla, cuando lo drafteáramos. Hizo un buen final de año, se le veía que tenía tiros, se le veían cositas, y de repente lo encasquetas en un paquete con Brandon Knight por... Bueno, es que yo reconozco que yo nunca he sido fan de Brandon Jennings, o sea, no, a mí eso no... Los anotadores como yo, no sé si es así, pero de volumen, de estos de meto 28 puntos, pero porque tiro 72 tiros, a mí eso no me acaba de convencer.
Yo, es que creo, lo hemos dicho antes, pero tenemos muchos jugadores, además de que somos vecinos de división, esto hay que decirlo, que nos vemos mucho las caras. Sí, sí. Yo leí, me acuerdo, leí un artículo, no sé si era en americano o en español, pero insinuar claramente que los Bucks se la pegan en playoff, porque claro, es que si tú juegas más partidos contra los Pistons, más partidos contra los Cavaliers, más partidos contra los Bulls, hombre, así queda primero regular season cualquiera, tío. Así el Manresa, o sea, llega a la NBA y queda primero regular season. Luego igual que cuando me habéis dicho enhorabuena por ganar a Daniel, yo os iba a decir, hostia, ¿y no lo habéis ganado vosotros este año con lo fácil que era, cabrones? ¿Este año no lo habéis ganado? Joder, pues era facilísimo por lo que se ve ganar el anillo este año.
Ese discurso es de la gente esta que hace el discurso de este año, es que todos los años hay lesiones, todos los años hay movidas, todo eso no, claro. Que se lo digan a Jermaine O'Neal, que Jermaine O'Neal iba a ganar un anillo. Pero una pelea le jodió la vida, una pelea contra los Pistons.
El año anterior partes por un pedazo.
Allá, hostia, le pega a Billups, vaya imbécil. O sea, es que de verdad, qué gilipollas. Que los Bucks son súper bancables, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, porque Middleton es un ex de la casa nuestra y que le tenemos todos muchísimo cariño, y después tiene a Jrue Holiday, que para mí, bueno, los que nos llevan escuchando tiempo ya saben que yo soy súper fan de Holiday desde hace tropecientos años, porque, por lo que dijo Rufat, porque es un tío que te aporta en los dos lados de la cancha.
Y luego, que es una plantilla que es, no quiero aquí venir más arriba yo, sabiendo, además, pínchale, exclusiva. Va a haber podcast de Planeta Bucks. Estamos cerrando, tic tac. Estamos aquí acabando de cerrar. Pero va a haber podcast de Planeta Bucks dentro de poco. Y bueno, yo no quiero crecerme, pero es que tenemos una plantilla, tío, que da buen rollo, ¿no? Yo creo que Antetó es el típico de ejemplo del sueño americano, de todo, de la nada al todo, tal, por esfuerzo, por creer y tal. Luego Middleton, alguien del que no se esperaba nada y está siendo la polla. Holiday, un tío que las ha pasado putas con lo del tumor cerebral de su mujer, que tuvo que dejar la NBA para cuidar a su mujer y a su hijo y tal. No sé, es un perfil también, yo qué sé, el propio Brook López, que es un personaje que poca gente tendrá algo en contra de Brook López, o poca gente tendrá algo en contra de Pat Connaughton,
de Antetó, a lo mejor, sí. De Antetó, después de forzar como forzó en los playoffs para volver cuando nadie daba un duro por vosotros, yo creo que tuvo que ganar a otro porcentaje grande de gente, porque yo con Antetó era bastante indiferente. Pero echarle los huevos a decir, no, voy a coger la oportunidad que tengo con los dientes y voy a intentar morder todo lo que pueda. A mí ahí me ganó.
Mira, Antetó se la han echado, podemos decir que se le han dado palos por lo que ha hecho en el campo más que por lo que ha hecho fuera, ¿no? Pues sobre todo porque, bueno, no defienda a Kevin Durant, no sé qué, ¿cómo puede ser que este tío sea el defensor del año si en una serie de playoffs no defienda a Kevin Durant? Bueno, gente que no tiene ni puta idea, que no ha visto ningún partido de los Bucks ese año, pero bueno, gente que opina, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y luego, también por lo el poco rango que tiene, ¿no? Que al final es que, no sé, es como si a Víctor Valdés le pedimos que tire las faltas del Barça, también te digo, ¿eh? Pero bueno. Y luego también he visto mucha gente, sobre todo después de que ganara el primer MVP, que le acusa un poco de falsa modestia, de que él, pero yo creo que es un jugador que es que yo os lo digo, ya quisierais que cualquier jugador, no a vosotros, sino a los siguientes, que vuestra estrella de vuestra franquicia tuviera la mentalidad que tiene el chaval, primero en cuanto a sentido del agradecimiento de hostia, esto me ha dado la oportunidad de mi vida. De darme la oportunidad de jugar en la NBA y mostrar todo mi potencial y tal. Y yo se lo voy también a devolver en el sentido de que año difícil para los Bucks, nos eliminan en primera ronda. El run empieza a sonar un año antes de que acabe el contrato. Lo primero que hago después de volver de vacaciones es firmar una extensión de la hostia de años, ¿no? Y luego, evidentemente, él, yo creo que va en Holzer. O sea, no se ha visto así en la vida. O sea, que llegue un tío y que lo primero que haga después de ganar el anillo es darte un abrazo, como con todas las críticas que le han caído, yo creo que también hacer piña, hacer mucho, no sé, mucho el papel de ser el padrino del equipo, de no ser tampoco una voz que se queja, que pide cosas. No lo hemos visto pedir. no lo he visto pedir prácticamente nada. Se lo he visto un poco mosca, a lo mejor cuando Middleton la quita un poco más de bola, pero se ha visto un poco mosca, intuimos que se ha visto un poco mosca, pero él no ha dicho nada. Y luego él siempre sale, pues eso, ya ves tú las declaraciones que sale, es que son incontables, de que el día que se retire Middleton va a ser el día más triste de mi carrera deportiva, de que me voy a quedar, yo soy leal, me voy a quedar todavía aquí, de que a mí que nadie me llame MVP en Wisconsin hasta que no gane un anillo con los Bucks, cosas así que, coño, es que tú lo ves y te dan ganas de que por muy limitado que sean algunas cosas, por muy cabezón que sean otras y tal, decir, hostia, es que hay que ir con este tío a muerte, tío, es que no lo cambio por nada, por nada, ni por uno que sé que es mejor, porque este sé que él, y es que tiene una mentalidad que sí, es increíble, es súper determinante también desde el aspecto mental. El Game 6 mismo de las finales, él sabía que ese día era el niño que cumplía 7 años. Y la fiesta de cumpleaños estaba hecha para él. Y se metió los 50 puntos de la forma menos legítima que hay en el mundo, que es pegándose contra 4, pero es que se pegaba contra 4 y la metía. Es que no puedes decir nada. Y ese momento de saber que esto lo tengo que ganar yo y ganarlo, eso es todo mental.
Lo hizo perfecto. La verdad es que te tocó por lo que dices tú. A mí me ganó también con la renovación en el peor momento, comprometiéndose con la franquicia que le drafteó. Es algo que hemos pedido muchas veces. Ese compromiso que pues muchas veces falla, o te vas a otro equipo a buscar más anillos o a buscar un anillo, pues al final ante todo... Lo ha hecho perfecto.
Pero es que ese es el problema de Anteto.
De lo que hablamos del mercado pequeño que comentamos, claro, que es Milwaukee.
El problema de Anteto es ese. El mismo que hay en Detroit. No, todo el montón de mierda que se tiró de Detroit. Cuando conseguimos el pick 1, es porque a la prensa lo que le viene bien es que el pick 1 sea de Lakers, sea de Houston, sea de un mercado grande. Y lo que la prensa, no los aficionados. Estamos dejando a los aficionados a un lado, pero a la prensa le viene de puta madre que Kate Cunningham firme por los Ángeles Lakers. Que Antetokounmpo firme por Los Ángeles Lakers, porque eso se vende solo. Y vendes en un mercado grande a un montón de aficionados de todo el mundo. Eso es dinamita. Claro, si Anteto está en Milwaukee, es mucho menos vendible. Porque de hecho Milwaukee está bajo el radar un huevo, porque han ganado el anillo este año, pero Milwaukee llevaba años haciéndolo bien. De hecho, uno de los motivos por los que yo iba con Milwaukee en las finales es porque tenía una dinámica de antes más que los Suns por el año que viene, si siguen en esta línea y se presentan, adelante. Pero es que Milwaukee no se le puede decir, no, es que ha sido de casualidad. No, mira, Milwaukee lleva unos años con un trabajo y ha llegado ahí. ¿Qué pasa? Que ese trabajo en Milwaukee, yo me cansé de hablar con gente y fijo que hay tweets y basura mía escrita en algún lado por ahí sobre eso. Que yo decía que si la NBA ha sido incapaz de vender a los Milwaukee Bucks y ponerle una identidad vendible a todos los aficionados, uno de los problemas que tiene la NBA de cara a llegar al aficionado es ese. Si tú no eres capaz de vender a Anteto porque está en Milwaukee, el problema es tuyo por no ser capaz de vender a Anteto. No me vengas con periodistas diciendo, no, se le acaba el contrato y después te petan las noticias en vez de hablando de lo bueno que es Anteto, de lo que hace, diciendo, se especula con que Anteto puede firmar con los Lakers un máximo a 5 años, no sé qué. Eso no genera ni visionados, eso genera clickbait y hasta ahí.
Claro que sí. Bueno, total. Escucha, ¿sabes? En todos estos jugadores que ha habido entre Milwaukee y Detroit, ¿es posible que haya 6 grados de separación, Jay?
Empezamos. 6.
Entre Víctor Arrufati y
Tom Maker.
Y Tom Maker.
Maker no lo sé, pero entre Víctor Arrufati y Chris Middleton sí lo sé.
A ver, dice, dispara.
Yo quiero que primero Pupi me ponga un poco de salsa.
Vamos a poner salsa.
Hostia, no somos nada sin salsa.
Oh, sí. Un tanguito así, apretaditos.
No, la tenemos que imaginar,
Pupi. Con la próxima invitada. O no, pero...
Por cierto, no me he dicho nada de vuestra música de anuncio de alarmas, de inicio de podcast.
Es de Prosegur.
De Securitas Direct.
Estamos abiertos a patrocinios de Securitas Direct y NG Direct y cualquier cosa. La gente entra a robar en las casas.
Es un mensaje
por las noches.
Te hacemos de los Pistons y te robamos un poco también.
Sin avisar. La gente entra a robar y no te avisa.
Cuéntanos, Jay, ¿qué grados de separación tenemos por ahí?
Mira, tenemos... hoy tengo dos, o sea que os dejo escoger a vosotros, ¿vale? Podéis escoger entre Messi y Kate Cunningham o la reina Isabel II y Sheikh Sam.
Hostia, la reina, la reina.
Son datos históricos los dos.
La reina.
Empieza por la reina.
La reina, fijo que tiene una conversación de bar muy interesante, ¿eh? Porque esa mujer ha vivido muchas cosas y se ha callado muchas.
Muchas cosas. Y ha bebido. Pues mira, la reina Isabel II de Inglaterra tiene varios nietos. Entre ellos el príncipe Harry, que está casado con Meghan Markle.
¿Esa era la que era stripper?
No, era actriz.
Actriz.
Ah, pero no había uno casado con un stripper.
No.
¿Eh?
No hay un... Voy a buscar esa información.
Pupín se inventa la información, peor que los 6 grados de separación de Jay.
Joder, sí, Jay, no. Esa fijo que tiene un grado de separación con Harden, joder.
Seguro que tiene OnlyFans, ¿no?
Mira, una de las exparejas de Meghan Markle es el golfista Rory McIlroy. Estuvieron prometidos y a punto de casarse y demás, pero a su vez Rory McIlroy fue expareja de la tenista danesa Caroline Wozniacki. Es una de las tops, no sé si la conocéis. Wozniacki es la mujer de David Lee, exjugador de los Golden State Warriors, New York Knicks, que compartió vestuario con Sheikh Sam en la temporada 2008-2009 en New York.
Sheikh Sam, auténtica Pistons legend, ¿eh?
Me gusta Jay, que ha cumplido aquí el requisito que le he dado off the record, que es que tenga que cada grado de separación, el uno con el... O sea, digamos que en cada grado que va añadiendo tenga el teléfono el uno del otro. Es que me hice una foto en el metro de, con Shaquille O'Neal.
Quiero decir que pedir perdón por mi información falsa, pero Harden tiene el número de la mujer del príncipe de Suecia, que esa sí que fue stripper. Sabía yo que había un príncipe por aquí.
Es que claro.
Un príncipe y una stripper y Harden, ¿no?
Mira que han pasado cosas en la realeza británica y tú insistiendo que había una stripper.
Joder, o sea, acabó con uno de Suecia. O sea, me caía mejor en uno de Inglaterra, ¿no? De Reino Unido.
Voy a empezar a seguir a ver The Crown.
Mira, la stripper de Suecia conoce el de Ikea, que tiene una mesa en casa James Harden.
Y es donde ella bailaba.
¿Qué otro tienes por ahí, Jay?
El segundo que tengo es Víctor Arrufat y Chris Middleton.
Cuéntanos.
A ver cómo tiene el teléfono.
A ver, ¿qué hago yo para estar en...?
Arrufat, a.k.a. Babyface, es analista de rebotados y miembro prominente de la comunidad Planeta NBA, junto a Quique García y Tony Vidal. Tony Vidal es coleguita de Fran Fermoso, del que hemos visto fotos tomando cervecitas y demás. Fran Fermoso trabaja con Sitapa Sabane en las retransmisiones de televisión, que fue jugador del Gran Canario durante prácticamente toda su carrera. En Canarias coincidió con el grandísimo Jim Moran. No sé si os acordáis, un rubito pelirrojo, blanquito americano. Uh-huh. Sí. Que fue asistente de los Portland Trail Blazers en la 2015-2016. Y donde coincidió con Pat Connaughton, actual jugador de los Milwaukee Bucks y compañero de Chris Middleton.
En pie todos, ¿eh?
Yo creo que la camiseta de Planeta Bucks te la tiene que regalar al Víctor Arrufat, ¿eh?
No, desde luego, sí. Esto ha sido una masterclass, ¿eh?
Nosotros estamos acostumbrados.
Y cumpliendo otra vez lo del número de teléfono, ¿eh?
Solo le faltó pasar por la cama a Dan Obregón, pero bueno, se lo perdona esta vez.
Se ha vuelto muy profesional.
O sea, Dan Obregón.
Pero Víctor nos ha dicho que tenía una petición para los 6 grados de separación de Jay.
Yo lo he dicho. Esto es como cuando va Arcano al hormiguero y le piden que se improvise algo, ¿no? Yo aquí no sé si Jay me va a poder hacer esto, porque es que lo he buscado difícil, pero me hacía gracia relacionar a Fernando Esteso con Jay Hill Okafor.
Fernando Esteso y Jay Hill
Okafor. Me hacía gracia, no sé.
Te lo puedo hacer ahora mismo.
Hostia, como me lo hago ahora mismo...
Jay, no tengas arriba.
Joder. Fernando Esteso, José Luis Moreno Ana Obregón, Fernando Martín.
Que conste que esto no estaba planeado, ¿eh? O sea, esto hay que ponerlo aquí. No estaba planeado para nada.
Oculto. No, yo le he avisado que se iba a hacer, pero no le he dicho que cuál era. O sea, no le he dicho los nombres.
Fernando Esteso, José Luis Moreno, ¿ha dicho?
Sí.
Ana Obregón.
José Luis Moreno, Ana Obregón, lo veo. No sé cuándo coincidieron, pero seguro que ha participado en alguna gala.
O fiesta, sí.
¿Dónde me lleva eso?
Eso me nos lleva a Portland.
A Fernando Martín.
Y ya estamos en Portland.
Ya hay un muerto, ya estamos bien.
Cama de Ana Obregón.
Sí, muertos, cárcel, José Luis Moreno, Fernando Esteso.
Rumanos.
Droga, cocaína. Bueno, es que este es el hilo que me gusta.
Conocí al camello de Tupac.
Y de Portland nos falta algo.
El asistente de Portland era Rick Adelman.
Madre mía.
Que era entrenador de los Kings, de Chris Webber, que jugó en los Pistons.
Joder, gay.
Joder, qué mal hacéis ver mi mierda de memorias.
Este mes cobra, sí.
Luego Jay, decimos que lo teníamos pactado, que lo hemos hablado.
Si lo habláis hablado, lo habéis hablado por privado, cabrones.
Para que te luzcas, pero no, es increíble. Jay está ahora mismo como... sí, mira, si nos quedamos todos, se escucha
el cerebro
procesada.
Pero te la compro, la de Webber y que jugó los Pistons, entonces los dos han compartido vestuario... No, porque no han compartido pabellón.
No, pero algún día...
han visto camiseta.
Seguro. Algún día que haya ido a hacer algo de merchandising o algo...
No, o que Webber haya comentado un partido que haya estado Jahlil Okafor. Como dato... Me apasiona que Víctor nos ha dicho que él no es nada cienífilo y nos venga aquí diciendo Fernando Esteso.
Porque Esteso es un cómico también.
Blade Divac no coincidió en los Lakers con Wayne Ellington. Igual me estoy aquí flipando un poco.
¿Quién?
Blade Divac.
La de Divac con Wayne Ellington. Es bastante actual Ellington con la de Divac, hace años que está retirado.
Ellington tendría que llevar... Bueno, Ellington tiene una carrera muy larga, ¿eh?
Ah, pero la de Divac, ¿cuánto hace que se ha retirado?
Pero es que Divac, sí, claro, no creo que llegara.
Ya, yo ahora ya veo a diferentes franquicias de la NBA contactando con Jay para que les diga cómo podemos llegar a negociar con el agente de Middleton.
El tampering a través de...
Ponme a Chris Webber.
¿Cómo?
Ponme a Chris Webber y ponme a Bobby Jackson. Es actual entrenador del equipo de la... Fue el entrenador durante la Summer League. Y no sé si Richaun Holmes coincidió en Philadelphia 76ers con Jahlil Okafor.
Eso es posible. Eso es muy posible. Ahí más ganado.
Voy a buscarlo porque es que...
Muy bien.
Ya no sé qué le puedo dar a Jay. No sé, mi primer hijo.
Vístete. Sí, tu primer hijo se ha de llamar Jay.
Se llama Jay Pistons. No cualquier.
Le pones una J como Homer J. Homer, y pues sabe que era Homer J. Escucha, Pupin. Nos estamos alargando, ya sabemos que no, pero tengo consultorio de urgencia, que tengo algo pendiente de la semana pasada. Hostia. Si tienes musiquita de consultorio.
Tengo musiquita
de consultorio. Yo no tengo prisa, ¿eh? Ya os lo digo.
No queremos causar sobredosis.
Son la
movida.
Son las 3 de la mañana. Golpean tu puerta incesantemente. Ruidos de gritos en el otro lado. No sabes si es un ataque zombie, te quieren robar. O quizás tu mujer se ha quedado fuera y está pidiendo que le abras la puerta. Para solucionar este y muchas más dudas del día a día, no abras la puerta por si acaso y pregúntale a Manel.
Pues tenemos... aclarar una duda que tenía el bueno de Hugo, de Planeta Pacers, que nos... Supongo que igual está pensando en una boda y me pregunta, invitación de boda acompañada de una tarjetita con el número de cuenta a riesgo de parecer que solo te quiero por tu dinero, o no poner nada y arriesgarte a recibir una réplica de un retablo de la última cena de 6 metros de largo por 2 de alto. Esta es una duda complicada. Una duda que yo en mi boda también llevé con mi mujer, que es la que lo llevó todo. tanto por ciento 98.2, los dos, el 2% de las mierdas que se pensó y me dejó hacer.
Y aún así fijo que las hiciste mal, porque sería el caso de
todo. No, no, las que tuve, mira, esto lo hice bien, eso mira, ese 2% la gente lo valoró muchísimo.
La fuente no, con vodka, ¿no?
No sé qué hiciste tú, Pupín. Yo sí, Hugo, creo que lo hicimos bien. Supongo que eso ya lo habrá hecho más gente. Yo, mi invitación me molaba mucho.
Estaba muy chula.
Una petición. ¿Tú lo viste?
¿Tu invitación? ¿La de vídeo?
No, bueno, la invitación física. Que
era la física, no. Yo vi el vídeo. El vídeo estaba chulísimo.
El vídeo estaba chulo. Era una invitación de cine. Entonces había muchas referencias a pelis que nos gustaban mucho los dos. Y no había número de cuenta, porque era algo que no nos gusta, no es algo que también choca, aunque en el mundo de las bodas es lógico que el tema del regalo va un poco implícito, que hay que hacer un pequeño regalo económico para ayudar a los novios, que al final se necesita. Entonces, como mucha gente te lo pregunta, nosotros hicimos como otra especie de invitación o algo que podíamos, un PDF o algo que podíamos enviar cuando alguno te lo preguntaba. Si alguno lo preguntaba, pues directamente nosotros lo mandábamos en otra invitación o pequeña invitación de cine con el pequeño número, como si fuera una combinación y tal, y allí pues entonces nos hacían el regalo allí. Si te sirve como ayuda, pues era eso, un más a más. Era aparte del, no la pusimos en la invitación, aunque, ojo, hay muchísimas invitaciones que sacan la imaginación y son muy bonitas, ¿eh? También con el tema del número de cuentas. Yo no sé qué hiciste tú, Pupín.
Yo vivo en un quinto sin ascensor. ¿Tú sabes lo que pesa una caja de vajilla? No, no, o sea, no te das cuenta lo que pesa una puta caja de vajilla hasta que tienes que hacer 4 viajes. el número de cuenta, tal, pero anotar por lo menos, poner absténgase vajilla de Sargadelos y todas estas cosas, no necesitamos. O sea, no, gracias. Yo con los vasos de nocilla reutilizados me sirvo.
Hostia, ¿te regalaron vajilla? Cuidado, eso.
Vajilla. No tuve jarrones ni nada, pero tengo vajilla para mis nietos. Y eso que fue muy poca gente, pero sí que es verdad que la gente mayor, hay quien tiró por rollo cosas bonitas, que son bonitas en porcelana y en vajillas y en tacitas y juegos de café, té, no sé qué. Que tengo todo metido en una caja, en un ático, que eso no va a ver luz. O sea, a lo mejor es que yo no lo voy a sacar ni para la cena de Navidad. O sea, eso. Bueno, de hecho sí que es verdad que dos. Subí 4 o 5, tengo arriba. Hay dos que cambié a la semana porque me enfadé. Bueno, enfadé, no, tuve un debate con mi mujer y dije, mira, macho, necesito un robot de cocina y una Rumba. Esto.
Son cosas básicas en la casa de hoy en día, ¿no? Pues tú, Jay, no estás
casado. Yo me imagino.
Yo soy muy fan de las listas de regalos del Corte Inglés.
Ah, la lista. Uf, no, 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 tampoco nosotros lo hicimos. Gracias.
Pero es que yo creo que es la combinación perfecta entre cuenta bancaria y regalo de cuadro asqueroso.
Sí, puede ser.
Lo que yo quiero y lo que yo necesito, cómpralo.
Digo,
es que con el tema cuadro te puedes encontrar los que me encontré yo que te mandan un cuadro. Alguien que pinta.
Un cuadro con dinero dentro.
Ese sí que lo vi. Ese me pareció genial. El problema fue el otro.
Yo me imagino a Pupín después de la boda, al día siguiente, a subasta todo en Wallapop y...
No te voy a engañar, pero...
Con un nombre encriptado un poco, ¿no?
Al día siguiente me volé a Los Ángeles y desde Los Ángeles le estaba diciendo a mi hermana, mira, mira las vajillas, que hay alguna que va a volar. A ver si viene el sitio donde las compraron para llevarlas allí, para cambiarlas.
Etiqueta como nuevo y sin usar, ¿no? En Wallapop y arreando. Y si va mal, pues en Mil Anuncios, que es un poco más chabacano.
Pues esta era la duda que quería aclarar a Hugo, si le ha servido de ayuda. Te digo, invitación, yo en mi posición dije o dijimos que no, no pone el número de cuenta, pero siempre teniendo una segunda opción de si te la piden, porque te la van a pedir, pues la gente es consciente de cómo van los regalos, pues lo envías en por WhatsApp o lo que sea y lo tienen. Tenemos una segunda pregunta en el consultorio que también me ha, en iVoox, en los comentarios de iVoox, que también agradecer todos los comentarios de iVoox que nos llegan, que son una maravilla. Luis Morrón ha picado duro aquí en un tema que ha dicho: ¿cuál es el motivo de la fama de Paz Padilla, Manelo? Es algo, pues es un expediente X, amigo. A ver, no, yo voy a ser justo. Yo era fan de Paz Padilla, pero la que contaba chistes en el programa de Pepe Carroll hace muchos años, en el programa en el que destacó Chiquito la Calzada. Genio y figura. Ahí sí me hacía muchísima gracia Paz Padilla, era de las más divertidas, con Chiquito de la Calzada, que se llevó toda la fama, pero Paz Padilla, como cuentachistas, era muy buena, y es una muy buena cómica. Pasa que ahora se ha metido en el tema este de la tele, y claro, sí es cierto que el que le dio la oportunidad quizá fuera Javier Sardá en Crónicas Marcianas, y ahí también estuvo muy divertida. Y de ahí dio el salto a todo el tema de Sálvame, que para mí es un poco ya ahí, como presentadora sí que me falla más. Como presentadora del espectáculo Sálvame, siendo yo muy fan de Jorge Javier, hay gente que le odia. Yo como personaje televisivo, Jorge Javier me parece que lo hace muy bien. Y yo soy muy fan del producto televisivo que es Sálvame. Podéis criticarme todo lo que queráis, pero me parece algo que es increíble, todo lo que montan, sin necesidad de tener personajes famosos, porque se lo hacen ellos y eso es increíble.
O sea, una pregunta, Manelo, tú que eres fan, perdona que te corte.
No, dime.
Estaba el otro día mi abuela viendo Sálvame.
Abuela, yo soy muy fan de tu abuela.
No. Si me metéis otra vez, es personaje de entrevista, te lo digo ya. No solo es la mejor frutera verdulera de Castellón, sino que ahora es la que lleva lo de los viajes del inserso.
O sea, tiene doble cargo. O sea,
tiene más historias que para qué. Ya en la entrevista te da mucho juego ella, ¿eh?
Ojalá pues, vaya Planeta Vax.
Mira, buena idea. Estaba viéndolo y abajo aparecía una cosa como que si tú tenías una exclusiva, que tú la mandabas a ese teléfono y tal. Claro. Y yo estaba pensando, hombre, yo aquí pongo que he visto a la Patiño liándose con un viejo y aquí esto cuela o cómo es, tío. Porque...
Claro que sí, ellos lo mandan para que tú mandes una mierda, luego intentarán comprobar si es verdad o mínimamente verdad.
Harán como lo de los 6 grados, intentarán unirlo mínimamente y dirán, tenemos 2 horas de programa aquí. Porque tienes el programa hablando de eso y el programa en el que Patiño va a negarlo.
Claro. Tienen 2 programas en el programa de máxima audiencia, el horario máxima audiencia, para hablar de esa mierda. Y será por culpa de lo que tú ya has dado. Sí, claro. Pero eso es fascinante. Pero es que la gente, con lo que niega verlo, es increíble.
Claro. Es que te dices, bueno, al menos, por ejemplo, vamos a poner programa de ese palo rollo deportivo, ¿no? El Chiringuito, ¿no? Ya vamos entrando aquí. No pantanoso. Al menos ahí llevan a un periodista típico ya que está muy cascado, rollo Pipi Estrada, Inda y tal, y se inventa que no sé quién le ha dicho que no sé qué jugador va a fichar por el Madrid, y tú dices, bueno, a lo mejor yo qué sé, tiene muchos años el tío en la profesión, no vaya a ser verdad, ¿sabes? Pero esto ya, de que pongas un teléfono ahí, de dime lo que quieras, tú dime lo que quieras, que... Ojito que no haga un programa yo con lo que tú me digas. Pero pone, es que, te lo juro, te quiero encontrar. Es que además creo que está más veces eso. Que
sí, es que eso se pasa toda la tarde ahí.
Toda la tarde ahí.
Eso lo tiene para que llame cualquiera, claro.
Lo pone como, tú dime cualquier mentira que yo difamo a cualquier persona por una mierda que tú me digas por WhatsApp, un desconocido.
Estoy de acuerdo contigo, pero en lo que tú estoy seguro que si empiezas a revisar el Chiringuito se han anunciado fichajes, seguro que se han anunciado fichajes que no se han hecho ninguno.
No, o sea, el 99,9%, eso ya te lo digo yo. Sí. Pero es que esto me gusta porque Sálvame no se esconde, Sálvame va de cara. Digo, ya aquí, si vamos a la polémica, vamos ya a cuello.
Yo he de decir que es flipante la capacidad de generar contenido de la absoluta basura, del pozo, donde no hay nada.
Lo que era Prensa del Corazón, se buscaban noticias, se buscaban famosos, no los necesitan, es entre ellos, es increíble.
Se dieron cuenta que dijeron, famosos, hay que pagarles, olvídate, entre nosotros.
Claro, luego tienen el cajón de la mierda de gente que ha ido allí mendigando, o mujeres y viceversa.
Vamos a buscar un famoso que necesite dinero, al que esté arruinado, a ese. ¿Qué puede haber hecho?
La cocaína, claro.
Hace 5 años, no sé qué.
Clínicas de desintoxicación encuentran 10.
Sí. Es difícil seguirlo, ¿eh?
Es difícil. Que me corroe. Antes de Castellón, yo he ido un par de veces a Castellón y lo único que había eran mueblerías y puticlubs. ¿Algún motivo por eso, Pat?
Pues no sé. Seguramente porque la gente tarda en emanciparse y folla poco, yo qué sé. Poco más. Pero sí que es verdad, Castellón. Hoy veía una noticia. Ya no me estoy yendo del tema, vosotros.
No, no, dilo, dilo.
Sí. Pero hoy veía una noticia de que Venecia ahora va a cobrar por ir. O sea, no por ir solamente, no por entrar en. No, no, por ir. Entonces, yo estaba recordando. Bueno, se viene historia un pelín no larga, la voy a hacer un poco corta. Pero yo, cuando yo he trabajado 2 años en un parque acuático. Y siempre hacían una reunión de entrada para toda la gente nueva para explicar el funcionamiento del parque, y lo empezaban rollo PowerPoint de TFG, ¿sabes? La directora del parque, y empezaba diciendo que el parque acuático que había era porque antes, donde está el parque acuático, se llama Aquarama, se iba a hacer Disney en Europa, lo iban a poner ahí. Y el plan de Disney era más interesante. O sea, a Disney les convencía más Castellón que París a la gente de Disney, porque lo que pretendían era hacer una ciudad que era tan mierda la ciudad, que en esa ciudad fuera solamente la ciudad de Disney. O sea, dijeran Castellón y la gente fuera Disney, lo que pensara directamente. O dijera Disney en Europa y la gente pensara Castellón. Que si lo piensas, o sea, es un plan que no está nada mal también, pensado por Disney. Al final, esa breva, no sé, y yo estaba pensando, hostia, la mierda de ciudad que es Castellón, que tiene un centro muertísimo y tal, o sea, yo qué sé, ¿por qué no lo inundamos y hacemos una Venecia? ¿O por qué no hacemos días temáticos y los lunes vamos disfrazados de payasos, los martes de tal? Y a lo mejor así, yo qué sé, ya que nuestro punto fuerte es el turismo y tal, pues, ¿por qué no lo explotamos un poco más?
Yo me imagino al Mickey Mouse cocainón mano paseando por Castellón, a Goofy tirado en una esquina, a Minnie Mouse haciendo la calle y estas cosas.
Todo,
me imagino.
Todo eso de fondo con el aeropuerto de Castellón. Sí.
Esa es otra. El aeropuerto de Castellón está... te sale más rentable irte en coche a cualquier lado que ir hasta el aeropuerto de Castellón, porque está más lejos de Castellón que yo qué sé. Pero bueno... estoy de acuerdo con lo que dice Jay. El plan de tarde de Castellón, pues como mucho ir a ver un par de muebles, un somier y poco más,
Y luego apuntar.
Eso más de, sí, eso más de noche.
A ver la NBA.
Me voy a comprar una cómoda y luego al Colores. Escucha, solo quería cerrar el consultorio con una duda que nos ha planteado nuestro Bull Brothers, Nacho, de Pick and Bulls. Dice, ¿Kelly es nombre de chico o de chica? A ver, heteropatriarcado, tío. Podemos poner lo que quieras como nombre. Está. Kelly, Cory.
Yo me
por la campana.
He besado a Kelly de los dos lados. Y en Coruña le dicen Kelly a las casas, así que tampoco nos vamos a poner aquí.
Hostia, joder, qué cosas, Pues era para cerrar este consultorio que ya tenía abandonado un par de semanas, pero volveremos a activarlo que empiece la temporada.
Y hay una pregunta que Víctor
no ha contestado.
No ha contestado.
Y no sé si se ha preparado. ¿No? No, antes, un pelín para que es tu buen gusto, siendo un jovencito confuso como tú eres. Tú has estado encima y me dices... Pero, a ver, ¿has estado en un parque acuático con ese cuerpecico?
¿Tú habrás sido un caramelito? No. Y todo el verano vendiendo tumbonas. O sea, todo el verano ahí con la camiseta sudadita, pegadita y tal. Ahí cobrando a las señoras mayores también. También hay otro tipo de clientes que igual son un poco más hostiles, pero he recibido elogios. Es que decir que la tercera dama trata muy bien en mi etapa como vendedor de tumbonas.
Y en eso, algo recíproco, tú tendrías que seguramente alguien te ha llamado la atención alguna vez.
Claro.
Mayor que tú hayas visto. Y dices, pues yo recuerdo que esta señora me ponía muy contento. ¿Quién ha sido esa afortunada, Víctor?
Yo tengo que decir que... Me decepciona no poder... Es que me gusta porque los invitados que traes y tal dicen nuevos nombres y vosotros decís, hostia, ya ves y tal. Yo es que no puedo. Yo es que tengo que traer un nombre que ya ha salido. Y es el del Zapataki.
Zapataki referente, claro. Sí. No, es que claro, el Zapataki, para lo que son el producto nuevo, es que vosotros no tenéis en mente a la El Zapataki de al salir de clase al principio, que era otra persona diferente.
Antes de pasar por el taller.
La gente ha olvidado que uno de sus objetivos era Carlos Sobera, que era el padre de uno, y había una tensión sexual en la salida de clase. Eso fue muy, muy incomprensible en la serie, no sé si...
Esa tensión, hombre, ahora suena raro, ¿eh? Ahora
sí, claro.
Suena que el guionista, ojo,
Eso ahí se la jugó muchísimo. Pero el zapataki respect, no sé. Al final la mujer de Thor está de muy buen ver.
Para ser la mujer de Thor. Thor.
Por cierto, Thor muy bien.
Thor. Ya que metemos a Thor, muy bien.
Cualquiera de los Vengadores, Chris Evans también muy bien.
Chris Evans es Capitán América. Loki también, bien. Tiene su rollo.
Tom Hiddleston.
Ojo Spiderman
entre las chavalitas más jóvenes.
Tom Holland. Y hablando, pero es que muy joven.
El que menos Hulk. Hulk no. Claro, pero es que Hulk, ¿qué cojones te va a poner Hulk? Doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Hulk sería Agustín Bravo aquí en España.
Tendríamos que hacer los Vengadores versión española, ¿no?
Sara, tranquilo.
Igual hay que plantearlo, ¿eh?
¿Tú tienes algún producto nuevo, Jay?
Pues mira, hablando de los Vengadores, Marisa Tomei.
Marisa Tomei, primera división, eso es Champions League, la tía May, muy bien. Mira, hablando de actrices, yo te voy a decir a alguien que no hemos dicho y me parece bellísima, que es Amy Adams, señalas la pelirroja. Y hay otra pelirroja que ahora se me ha ido a la cabeza.
Es que el pelirrojo tiene un algo.
Sí, hombre, sí. Morbo, ¿sabes qué te digo?
Morbo también.
Hasta que sale la segunda parte de It, hostia.
¿De It?
It, sí.
A ver, no me voy a acordar el nombre, sí.
Ah, te vas a acordar.
Bueno, me acuerdo malamente del payaso. El payaso no, yo el payaso no le veía.
Amy Adams, que sale muy guapa en The Office y voy a reivindicar.
Ah, pero Amy Adams es la rubia de The Office.
No, Amy Adams es pelirroja, tío. Sale, en The Office sale muy poco.
La rubia de The Office está muy bien también.
Pam. Muy bien, sí. Y te voy a decir a alguien, joven, que la tienes que investigar. Alessandra Daddario.
Hombre. True Grit.
True Detective.
¿Por qué seré yo tan malo con los nombres?
La escena de True Detective, Jake. Hermanos. My brother.
Me gusta, o sea, aquí la gente no lo va a ver, pero me gusta que parece que cada nombre que diga lo está apuntando, ¿eh?
No, lo estoy buscando. Apuntando no, lo estoy buscando.
Tenéis buenas imágenes en True Detective, la tenéis espectacular, y en Baywatch, que la peli es un mierdón, pero sale de Rock, y de Rock también.
Hostia, qué ojazos tiene, ¿eh?
Es muy guapa. Zac Efron se pasó de fuerte, ¿eh? Se pasó la línea del fuerte en Baywatch.
En España sería el actor este de no sé cuántos metros sobre el suelo, sobre el cielo, esto.
Mario Casas,
pero en versión guapa.
Mario Casas es guapete, sí. Y buen actor, ¿eh? Ha mejorado mucho con los años. A mí me está gustando Mario Casas últimamente. Pero llega este el final doloroso para despedirnos del bueno de Víctor. Pero nos tiene que decir, en el ganchito de Dramon, ese momento incómodo, en que se dio cuenta de que se iba a hacer de Milwaukee, pero Detroit era un equipo que va a estar en su corazoncillo. ¿Qué es el primer recuerdo que tiene de los Pistons en el ganchito de Drummond, Víctor Arrufat?
No sé si el primero, pero el que yo recuerdo ahora mismo como el más lejano es este. Me acuerdo, no sé, sería... Sí, te digo, puede ser entre 2017 y 2010. Por ahí, me acuerdo estar en verano viendo la tele... un documental, típico documental americano traducido al español que pasaría seguramente en Nova, ¿no? O en Neox, o en La Sexta 2, o en La Sexta 3, o algún canal de estos, que era un poco de gente famosilla que le habían pasado cosas malas, ¿no? Y hablaba de Bison Dele y hablaba mucho de su último año en la NBA, que si no me equivoco es con los Pistons, o al menos sus últimos era con los Pistons, ¿no?
Y por ahí
me acuerdo de eso porque hablaban bastante de los Pistons, salían algunos jugadores hablando y tal de los Pistons y desgraciadamente es un programa de un tío que lo acabó matando su hermano, ¿no? Os lo habéis dicho antes, pero que no es algo que digas, no, ostras, me acuerdo, pues la primera vez que vi defender el bloqueo directo a no sé qué, no, pero es eso, el primer recuerdo así fresco que tengo es de un documental de Bison Dele.
En España había un programa así de accidentes y cosas de estas también, ¿no?
Sí.
Impacto TV.
Impacto TV.
Impacto total.
Con Carlos García Hirschfeld.
Ostras,
pero no era ese.
No, aquel es solo de vídeo.
Pero yo para programas, así como nota, porque os lo dije antes, Forjado a Fuego. ese programa es a donde Homer llevaría a Bart a decirle que no era gay. A ver hombres haciendo espadas y cosas que cortan y cortando jabalís y demás ahí en directo. ¡Sas!
Jabalís crudos.
Mira cómo corre el jabalí. ¡Hachazo!
Sí, 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 increíble, ¿eh? Por cada juego es caviar. O sea, es que estamos a años luz de descubrir esto, o sea, te imagínate que esto se hace en España. Increíble, ¿eh? Forja a fuego,
el de las navajas de Albacete.
Como hemos dicho antes. ¡Buah!
Los tres motos, Orange County Choppers.
Ese no, vi el de los coches, Monkeys o no sé qué Monkeys.
OCC, los bigote con las Harleys, con las motos.
Ese en España no se pasa, ¿eh? El escudo del dragón tiene otras movidas.
Está internet lleno de memes, joder.
Sí, pero...
No. Yo veo forjado fuego.
Me quedo con el dato de que su primer recuerdo de los Pistons es un hombre muerto. Gracias, Víctor Arrufat, por darnos esta alegría a los seguidores de los Pistons. Y gracias por acompañarnos en este planeta Pistons, tío.
Un placer. Ya os digo que yo... Me habéis alegrado el día, la verdad. Estaba aquí muy contento y me he reído más en este ratito que en todo el día. Así que... ya sabéis, si algún día toca que discutamos de algo, ¿no? De la forma que sea, yo dispuesto a volver.
Claro que sí, hostia, ya sabes que esta es tu casa, joder. Pues estaremos muy atentos a ese Planeta Vax.
Hombre.
Sí, sí, sí. Ahí está mi abuela de invitado principal.
queremos escuchar.
Invítame y comentaremos el Sálvame ese día con tu abuela.
Claro.
¿Qué has dicho?
Es el Planeta Vax, ¿lo vais a grabar durante un tiro libre de Antetokounmpo? ¿Que os da tiempo?
No, porque si no, se nos queda muy largo. Si no, la gente se aburre de nosotros.
Oye, Jay, muchas gracias por estos 6 grados de separación y por acompañarnos otra vez hoy.
Nosotros, hombre, siempre.
Oye, Pupín.
Cuéntame.
A ver si descansas un poco, que vaya cómo has empezado. Has mejorado, ¿eh? Has mejorado, pero cómo has empezado ha sido horrible, ¿eh?
La privación de sueño. Ya lo hacían los americanos. Y bueno, los vietnamitas también lo hacían. Y los americanos, pasando aviones cascados. No sé, ¿leísteis Mi casco por almohada? Librazo.
No.
Mi casco por almohada. Buah. Leedlo. Mola mucho.
Mola mucho.
Pasado la película. Creo que hay película de eso. Sí, joder. De hecho, hay. Bueno, hay unas películas muy chulas sobre la guerra de Vietnam, la de Corea y la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Mi casco por almohada es la Segunda Guerra Mundial. O la primera, ya.
Alguna peli sí que hay.
Pupín es que venía a dormir al chiquillo y eso también hay que entenderlo. Que...
Dormir le quedarán, el cabrón está despertando cada 2 horas. El tipo está resfriado, se despierta que no respira y llora porque dice: no respiro, pues duerme, coño.
Víctor, llega un momento incómodo para ti que es, no sé, la afición de los Bucks. No sé si se va a llevar bien que hagas un cántico de Detroit Basketball, tío. ¿Tienes con ganas?
Bueno, como no hay mucha gente que me lo pueda echar en cara, así que no somos muchos en la... Ahora mismo somos dos comunidades que vamos a crecer mucho este año, ¿eh? Pistons y Bucks, yo creo.
Yo creo que de los Pistons, perdona que te diga, ya es grandecita, ¿eh? No es...
Los Bucks,
sois una moda, ¿eh, tíos?
Pero quiero decir que con Kate
va a haber más
gente que se suba al carro, a la pistoneta.
Ya le hemos visto ya, a la pistoneta. Pues bueno, chicos, nos vemos la semana que viene con otro invitado o invitada. No sabemos, estamos manejando diferentes opciones.
Y creemos que Pistons Chile sigue vivo, pero estamos intentando confirmarlo.
Recuerdo siempre a Pistons Chile y a Pistons.
En nuestros corazones.
Paraguay.
Joder, Paraguay. No, Chile es el que dijo que vendría en el futuro.
Y está entrenando.
A Pistons Dele, ¿no?
A Pistons Dele. Hostia, esa cuenta está tardando en existir, esa cuenta. Sí.
Amantes de sus hermanos.
Bueno, amigos, nos despedimos. Hablamos la semana que viene. Víctor, prepárate. Detroit
Basketball.
Jay se ha borrado, ¿eh? Madre mía, Jay, qué bajona.
El cabrón de Jay, nada, ¿eh? No canta.
No quería despertar a la familia.